siempre contigo.
Estados Unidos denuncia que es inaceptable que Cuba limite y criminalice la libertad de prensa. Periodistas cubanos denuncian en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el impacto de la represión en el periodismo independiente. La Sociedad Interamericana de Prensa recuerda a los comunicadores acosados en Cuba. Continúan en espera de juicio cubanos que protestaron por los apagones el año pasado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos lanza campaña que busca desalentar la migración irregular. La policía brasileña allana la vivienda del expresidente Jair Bolsonaro por presunta falsificación de certificado de vacunación. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky niega que sus fuerzas hayan intentado asesinar a Vladimir Putin en un presunto ataque con drones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos ha dicho hoy que es inaceptable que Cuba limite y criminalice la libertad de prensa. En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Estados Unidos en La Habana también pidió la liberación inmediata de todos los periodistas encarcelados en Cuba. El periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un derecho de todos los cubanos, enfatizó el mensaje publicado por la representación diplomática de Washington en su cuenta en Twitter. Y es que a pesar del éxodo de periodistas independientes de Cuba, muchos ciudadanos han servido de medio para denunciar y dar a conocer hechos relevantes en la isla, aseguran comunicadores. Amplía Ivette Pacheco.
El éxodo masivo de cubanos en los últimos dos años ha impactado drásticamente al periodismo independiente dentro de la isla. Según afirmó desde La Habana a Radio Martí la comunicadora Yania Suárez este 3 de mayo, en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Casi todo el mundo se ha ido por la situación del país. Los muchachos jóvenes que estaban comenzando, graduados de la facultad, se estaban interesando por los medios independientes y alternativos. Y estaban accediendo a ellos y estaban haciendo cosas interesantes, estaban haciendo periodismo de investigación, estaban haciendo cosas serias, pero la presión del aparato represivo ha sido demasiado fuerte y, como todos sabemos, muchos han decidido apartarse de este camino. La mayoría se han ido, pero incluso otros se han apartado.
En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señala que en el caso de Cuba, la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años.
Estamos efectivamente golpeados por lo mismo que ha golpeado a todo el país, que es el éxodo de cubanos. En el caso del periodismo independiente, el éxodo de profesionales. Casi todo el mundo se ha ido.
Sin embargo, la colaboradora de Diario de Cuba prefiere apostar por el optimismo. Así lo expresó.
Siempre me gusta ver la partecita del vaso que tiene un poco de agua. Y en ese sentido podemos decir que hemos ganado, o sea, la experiencia que hemos acumulado y el profesionalismo que hemos acumulado, sí hay, o sea, no vamos a descender a hacer un periodismo barato, ¿no?
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, señaló que mientras el periodismo independiente está en una fase de presión extrema y resistencia, el auge de las redes sociales ha activado el periodismo ciudadano.
El auge del uso de las redes sociales dentro de Cuba, de Facebook sobre todo, hace que nunca antes haya habido tantos ciudadanos que sin las herramientas técnicas adecuadas, sin las habilidades adecuadas, inclusive sin proponérselo, estén haciendo algo parecido, muy parecido al periodismo ciudadano. No solo opinando, sino también publicando hechos, publicando imágenes, denunciando situaciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, la Sociedad Interamericana de Prensa ha manifestado su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En este el Día Mundial de la Libertad de Prensa, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó de muy negativo la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica.
Lamentablemente negativo, no lo podemos comparar al año pasado porque fue
también muy desfavorable, y diría que mantenemos una inercia de los últimos años donde todo va empeorando, porque también vamos notando en todo el continente que hay gobiernos que se van volviendo un poco peores, agregaría la palabra, más autoritarios.
Hay visos de tragedia para la democracia en el continente americano debido al irrespeto a las libertades de prensa y expresión que corroe los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza de una vida digna, señaló la CIP durante la reunión continental.
Estamos llenos de problemas y parece que se van multiplicando. En muchos casos, en muchos gobiernos se van mimetizando, contagiando unos a otros con tipo de legislaciones que están coartando la libertad de prensa.
El panorama en Nicaragua y Venezuela sigue siendo el mismo, muy complejo, dijo Trotti. En el caso de Cuba, las autoridades reprimen, censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión. El reportero independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple una condena de 5 años, agregó Trotti.
Lamentablemente el gobierno sigue haciendo que la gente se tenga que ir, cerrando espacios independientes, esa es la forma de hacerlo, no hace falta que cierren un medio, sino echar a los periodistas. Y por otro lado el gobierno también le mantiene la presión de prohibición de salir del país a otros 9 periodistas. Así que bueno, el gobierno de Cuba siempre, lamentablemente, la palabra que voy a utilizar, lo pongo entre comillas porque es un adjetivo calificativo que no se lo pondría a ningún autoritario, pero es muy inteligente en censurar, para el mal. Ha sido siempre muy inteligente para causar males, ¿no? Sobre todo en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, que son los temas que nos competen.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otro tema, familiares de presos políticos denunciaron amenazas y otras presiones para que no denuncien los maltratos que sufren los condenados por las protestas del 11J de 2021. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J y sus familiares. Este martes, en hora de la mañana, fue detenida la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, saliendo del hogar de Marta Beatriz Roque Cabello en la capital, cuando intentaba regresar a su casa en Carlos Rojas, en Matanzas. Llevada primero para la estación de Aguilera y luego para La Lisa, donde fue interrogada y amenazada.
Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste es cuando me amenazan con mi hija de que sí se iba a sufrir las consecuencias de mis saltos, que así sí le podía pasar cualquier cosa en la prisión. Ellos no quieren que yo publique nada. Tengo prohibido ir a casa de Marta Beatriz ni a La Habana. Y me sacan y me dejan en una carretera desolada. 6:35 de la tarde pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, 11:00 de la noche.
Mientras que María Celia Aguilera ha alertado hoy que su hijo, Luis Armando Cruz Aguilera, ha sido trasladado para un destacamento con reos de alta peligrosidad en el Combinado del Este.
Son presos que vienen echados hasta 60 años, porque dice que lo pusieron como líder.
Y sobre la situación que pesa sobre ella mañana en la unidad del Capri, nos dijo.
Yo tomé la decisión que no voy a ninguna parte. Si quieren conversar conmigo, que vengan aquí.
También Nelson Laborino, preso desde el 11J, acusado de desacato por oficiales de la unidad de la PNR de Nueva Gerona, donde acudió a conocer la situación de su hijo, uno de los manifestantes, está en precarias condiciones y aislado en la prisión del Guayabo, informa Jairo Laborí.
Mi papá lo han aislado totalmente. En estos momentos está padeciendo de la presión. Tiene problemas también con la asistencia médica. Solo le rogamos a Dios que pueda mantenerse con vida ahí. Está en manos de ellos.
Y se suma a la situación de Ubaldo Herrera Hernández, también preso del 11J en La Habana, quien ha sido revocado y enviado a prisión cerrada luego de haber sido provocado por un preso en el campamento Toledo 1. Informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores.
Un peligroso recluso común, la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía, le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El manifestante William Álvarez Valdés se lleva recluido 7 meses bajo prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana por participar en las protestas del reparto de las cañas del municipio Habanero Boyeros el verano pasado. De esto nos habla Yolanda Huerga.
7 meses después de la protesta ocurrida el 30 de septiembre en el barrio Las Cañas del municipio Habanero Boyeros, los detenidos continúan tras las rejas sin petición fiscal.
Habían bastantes personas, por lo menos habían 200 personas habían en la manifestación. Que pusieran el agua y la luz, así nada más gritaban, porque ya hacía 3-4 días que no había agua y luz.
Explicó Maybe Álvarez Valdés, cuyo hermano está preso desde entonces.
Los cogieron, los montaron en los camiones, le dieron golpes. Mi hermano estaba en la manifestación.
William Álvarez Valdés, de 48 años, está recluido en el centro penitenciario Valle Grande, acusado de desórdenes públicos con una medida cautelar de prisión preventiva. La familia afirma que no posee ningún documento sobre el procesamiento penal contra Álvarez Valdés de ocupación custodio en el Acuario Nacional. Tampoco saben si ya concluyó la fase preparatoria del expediente y, como la petición fiscal no ha sido entregada, desconocen cuánto tiempo le quedará al manifestante en la cárcel.
A él le dictaron prisión preventiva. A Valle Grande se lo llevaron a los 4 días. Dicen ellos, desorden público. Mi hermano está ahí, no sabe nada, los expedientes, no se sabe quién lo tiene. Al abogado le dieron los cambios de medida. Fuimos al tribunal provincial y ahí nos dicen que no están sus expedientes, que sus expedientes están en la unidad. No tenemos ni un papel. Los únicos que están en la calle esperando juicio es un menor de 20 años, que se llama Kevin, y Hansel Janis Álvarez, que es mi hijo.
El proyecto inventario informó 76 protestas entre el 14 de julio y el 14 de octubre de 2022 en Cuba, fundamentalmente dirigidas a reclamar la reposición del fluido eléctrico y el agua, pero en muchos casos los manifestantes cerraron calles y prendieron fuego a la basura mientras exigían libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:12, más información, vamos a Washington porque Estados Unidos continuará aceptando migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo un programa humanitario después del 11 de mayo, cuando expire la norma de salud, conocida como el Título 42. Desde la capital nos habla nuestra corresponsal Michelle Seguí.
En un comunicado, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas adicionales para abordar la situación humanitaria provocada por flujos migratorios sin precedentes en la frontera compartida y en la región. Anunciaron que Estados Unidos se comprometió a continuar dando la bienvenida a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el proceso de libertad condicional. Por su parte, México seguirá aceptando migrantes de regreso por razones humanitarias. La declaración se produjo después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reuniera con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para hablar sobre migración antes del inminente fin del Título 42. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habló a la prensa sobre el plan de migración conjunto.
Se va a mantener el programa de visas, ellos le llaman humanitarian parole, en español sería visas o autorizaciones o permisos a la palabra por condiciones humanitarias, para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Están hablando de más de 300,000 en un año, 30,000 al año. Y lo han ampliado ahora a 100,000, cosa que jamás se había logrado. Eso es una cosa muy relevante que ha pasado desapercibida para personas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos y México anunciaron además que incrementarán las acciones conjuntas para combatir a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes. Esto complementa la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente con Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién. Los dos países se comprometieron a continuar mejorando sus esfuerzos en Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las vías legales. Dijeron además que México reconoció el valor potencial de los centros regionales de procesamiento que Estados Unidos anunció la semana pasada y discutieron cómo México puede contribuir a su efectividad. Estados Unidos tiene la intención de dar la bienvenida a hasta 100,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador bajo los procesos de libertad condicional de reunificación familiar que anunció el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Seguí.
La Cámara de Representantes del Estado de la Florida ha aprobado el proyecto de ley HB 1718 que estipula, entre otras disposiciones, prohibir que los condados y municipios provean fondos a cualquier persona, entidad u organización para que otorgue documentos de identificación a una persona que no tenga prueba de que se encuentra de forma legal en Estados Unidos. La medida fue aprobada con 83 votos a favor y 36 en contra. También contempla, entre otros puntos, pena de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados. La iniciativa se dirige ahora al despacho del gobernador estatal, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis, promotor de la medida y de quien se espera su inminente firma. Y debido al aumento de cruces ilegales en los últimos meses, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha comenzado una campaña que busca desalentar la migración irregular. De esto nos habla César Contreras.
No se arriesgue, es el nombre de la cruzada encabezada por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para invitar a los migrantes a buscar su asilo de manera ordenada y por las vías legales correspondientes, evitando así accidentes que podrían derivar en la muerte.
Nosotros conocemos las circunstancias, la situación que motiva a muchas de estas personas a cruzar de manera irregular la frontera. Sin embargo, esta no es la manera apropiada de hacerlo. Está simplemente poniendo la vida, tu vida y la vida de tus seres queridos en riesgo.
A la campaña lanzada a días de que se derogue el título 42 se ha sumado el gobierno mexicano a través de su consulado en El Paso.
Es importante que la comunidad migrante sepa que pretender cruzar la frontera México-Estados Unidos de manera irregular los expone a diversas situaciones de peligro, sobre todo porque nuestra frontera presenta una multitud de desafíos, como los terrenos áridos con climas hostiles en el desierto, o las fuertes corrientes en los canales de agua que son peligrosas hasta para los nadadores más experimentados.
Para el migrante ecuatoriano Juan Carlos Lazo, la travesía de cruzar la frontera es más difícil de lo que se cree.
Llega el momento en que alguna del grupo en el que tú avanzas tiene se fractura o tiene alguna lesión fuerte, una infección. Y es algo triste tener que dejarlos porque tú no puedes ceder tu andar por ayudar a esa persona y tienes que dejarlos abandonados y ellos perecen.
En lo que va del año fiscal 2023, el sector de El Paso ha realizado 167 rescates y ha encontrado a 29 personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Una mujer murió y otros 4 han resultado heridos en un tiroteo que se ha desatado este miércoles cerca del mediodía en un centro médico en la zona de Midtown de Atlanta, en Georgia. Según la policía de esa ciudad, el sospechoso aún no había sido detenido. En conferencia de prensa, el jefe de la policía de Atlanta dijo que una mujer de 39 años falleció en el lugar del tiroteo y otras 4 de 25, 29, 56 y 71 años, respectivamente, resultaron heridas. El alcalde de Atlanta, Andrew Dickens, agregó que las mujeres están luchando por su vida en el Grady Hospital. Una hora después, el jefe médico del hospital, Robert Janssen, ha reportado que las mujeres estaban en condición crítica. Las víctimas aún no han sido identificadas. Por su parte, el sospechoso ha sido identificado por la policía como Deion Patterson, de 24 años de edad, y quien es considerado como armado y peligroso. Y a propósito de estas acciones, el hombre que era buscado por la policía tras los asesinatos de 5 personas en Texas permanece confinado en una cárcel del condado San Jacinto. Desde Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
Luego de una intensa persecución de 4 días, el supuesto asesino que acabó con la vida de 5 vecinos hondureños del condado de San Jacinto, en el estado de Texas, fue capturado gracias a la colaboración de autoridades locales y del FBI. El sospechoso, un hombre de 38 años de edad, identificado como Francisco Oropesa y de origen mexicano, fue hallado mientras se escondía en una vivienda a unos 30 kilómetros del lugar de la masacre, en la localidad de Catanchut. El sheriff Greg Capers reconoció y agradeció el incansable trabajo de las autoridades hasta dar con el sospechoso.
Todos jugaron un papel muy, muy integral en el arresto y la captura de este cobarde, gracias a los medios de comunicación. Ustedes difundieron el mensaje. La conclusión es que ahora tenemos a este hombre bajo custodia. Lo encontraron escondido en un armario debajo de algo de ropa.
El sheriff Capers informó que los funcionarios actuaron siguiendo una pista de una persona no identificada que ahora, siquiera, sería elegible para una recompensa de hasta $80,000 para facilitar información clave que, en cuestión de poco tiempo, les condujo al arresto del supuesto asesino. En tanto, familiares y amigos de las víctimas lloran la muerte de sus seres queridos, mientras que desde Cancillería de Honduras iniciaron el proceso de repatriación para llevar de vuelta a Honduras los cuerpos de las 5 víctimas mortales, incluido un niño de 8 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y en otra información, Rusia ha acusado a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin en un ataque con drones contra el Kremlin, informa Europa Press.
El Kremlin ha acusado este miércoles a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin usando 2 drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. A través de un comunicado, la presidencia rusa ha asegurado que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. Asimismo, ha destacado que Moscú considera estas acciones como un acto terrorista planificado y un intento de asesinato del presidente llevado a cabo antes del Día de la Victoria, al tiempo que ha hecho hincapié en que Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas donde y cuando considere apropiado.
Ucrania ha rechazado la acusación de Moscú y subrayó que el propósito del presidente Zelensky es liberar el territorio ucraniano y no atacar a otros. Mikhailo Podolyak, asesor del mandatario ucraniano, dijo que Kiev no tenía nada que ver con ese asunto. Advirtió que el gobierno ruso podría utilizar el presunto incidente para justificar un ataque a gran escala contra Ucrania. En la misma línea, el presidente Volodymyr Zelensky negó que sus fuerzas hayan intentado asesinar al presidente ruso en este pequeño y presunto ataque con drones contra el Kremlin. Zelensky afirmó en rueda de prensa en Finlandia que Ucrania solo lucha en su territorio y defiende sus pueblos y ciudades de la agresión rusa. El mandatario ucraniano agregó que su país no tiene suficientes armas para atacar Moscú e intentar asesinar a Putin.
We don't attack Putin.
No atacamos a Putin ni a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio, donde defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto.
Zelensky señaló que Rusia no tiene victorias que celebrar ni puede motivar a su pueblo, y por eso lanza este tipo de acusaciones para compensar la falta de resultados en el frente de batalla. Hablando de Ucrania, una representante de las Naciones Unidas ha hecho gestiones en Rusia para que continúen las exportaciones de grano desde Ucrania a través del Mar Negro. Actualización que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El 18 de mayo vence el acuerdo entre Ucrania y Rusia que permite la exportación marítima de cereales a través de un corredor humanitario establecido en el Mar Negro que facilita que este alimento se comercialice en el resto del mundo. Ante este panorama, la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebecca Grispan, viajará esta semana a Moscú con el objetivo de prorrogar dicho acuerdo, que también incluye otros alimentos y fertilizantes. La Organización de las Naciones Unidas no precisó el día ni la agenda de negociación que se produce en medio de las quejas de Rusia, que considera que el acuerdo está favoreciendo de desmedida a Ucrania, pero según dicen desde el Kremlin, no permite que Moscú cumpla con sus objetivos de exportaciones de fertilizantes y en particular de amoníaco. La representante permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Pascal Bayrisquil, también se refirió a este tema y argumentó.
Hay debates intensos para renovar la iniciativa de granos del Mar Negro y deseo que tenga éxito porque el acuerdo realmente está salvando vidas en todo el mundo. El acuerdo hasta ahora ha sido entre Turquía, Rusia, Ucrania y el Consejo de Seguridad. Hasta ahora no ha estado involucrado.
Por su parte, el gobierno del presidente Vladimir Putin sostiene que no se cumplen los fines humanitarios del pacto y ha amenazado con abandonar el acuerdo que ha hecho posible el tránsito de 900 barcos que han sacado casi 29 toneladas de producto agrícola de Ucrania. Por su parte, la inteligencia de Estados Unidos reveló a través del portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, que el ejército ruso habría sufrido unas 100.000 bajas en los últimos 5 meses en los combates contra Ucrania y más concretamente en la ciudad de Bakhmut. Números reflejan unos 20.000 muertos y 80.000 heridos. Sala de redacción, Voz de América.
Estamos en América Latina y hablamos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha confirmado que la policía allanó este miércoles su vivienda en Brasilia, confiscando su teléfono celular en el marco de una investigación sobre acusaciones de que falsificó su certificado de vacunación contra el COVID-19, lo cual él rotundamente dice que no es cierto.
La policía allanó la casa de Jair Bolsonaro en Brasilia y confiscó su celular. Así lo confirmó el miércoles el expresidente brasileño, mientras se desarrolla una investigación sobre acusaciones de que falsificó su certificado de vacunación contra el coronavirus. Nunca me pidieron el certificado de vacunación en ningún sitio. No hay ninguna adulteración de mi parte. No me vacuné y punto. Nunca lo he negado. Sin mencionar a Bolsonaro, la Policía Federal explicó en un comunicado que había realizado 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro, dirigidos contra una asociación criminal sospechosa de insertar datos falsos de vacunación en los sistemas públicos de salud, y agregó que la supuesta falsificación permitió a personas emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas. Derrotado en las elecciones presidenciales de octubre, Bolsonaro viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión de su sucesor Luis Inácio Lula da Silva. El certificado de vacunación era obligatorio para entrar a Estados Unidos, una medida que se levantará el 11 de mayo.
Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La desinformación, desde la propaganda hasta los contenidos creados por inteligencia artificial, es una amenaza para esta libertad en el mundo, alertado hoy Reporteros Sin Fronteras, que también señaló los efectos de la inestabilidad política en los medios de América Latina.
La edición 2023 del reporte, difundido el miércoles, hace hincapié en las consecuencias de la desinformación y advierte sobre los contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial. Según la clasificación anual de la ONG, que incluye 180 estados y territorios, las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países. Noruega se mantiene en el primer puesto de la lista de países con condiciones más satisfactorias y Corea del Norte en el último. En Latinoamérica, la organización advierte que la polarización y la inestabilidad institucional que afectan a varios países fomentan la hostilidad y los recelos hacia los medios. En el mapa de la libertad de prensa, la región ya no tiene ningún país en verde. Costa Rica, que se mantenía en esa franja, retrocede 15 puestos y se sitúa en el lugar 23. Perú cae 33 puestos hasta el 110 y México, en el lugar 128, registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo. Entre los peores clasificados siguen Nicaragua, Venezuela, Honduras y Cuba. En los países donde el panorama político es menos inestable, la situación también empeoró por el uso de la desinformación y la propaganda, según el informe, que cita como ejemplo a Uruguay, que retrocedió 8 lugares hasta el 52, y Argentina, que cayó al 40. Solo Brasil subió 18 puestos hasta el lugar 92.
Y en el marco a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses han denunciado el apagón informativo en su país y a la vez demuestran su compromiso por recuperar la democracia y el libre ejercicio del periodismo desde el exilio. Amplía Donaldo Hernández.
Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza.
Martirene Sánchez es una mujer optimista ante todo. Las amenazas de encarcelamiento y persecución de la que fue víctima en Nicaragua por ejercer su labor como periodista no la han doblegado. En dos ocasiones se ha visto obligada a exiliarse. En ambas situaciones fue informada por una fuente de todo crédito que podría ocurrirle lo mismo que a otros de sus colegas.
Y me alertaba de que había una orden de arresto en mi contra.
Las horas de trabajo para Martirene son extensas. Además de dirigir su medio digital República 18, lidera la organización Periodistas Independientes de Nicaragua y, como madre soltera, asume la crianza de su hija Andrea.
Cuando ya está mi hija de regreso de clase y es el momento de que compartimos el café y que nos contamos cómo nos ha ido en el día o qué planes tenemos en la semana.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes.
Ciertamente hay una realidad, y es que quizás nuestros contenidos no están llegando masivamente a esa audiencia, sobre todo la nicaragüense dentro del país, porque hay una realidad de un apagón y un cerco informativo.
Sin embargo, diputados oficialistas contradicen estas denuncias y aseguran que los reporteros afines al gobierno son quienes cuentan la verdad.
Los periodistas y comunicadores sociales, su Estado soberano, tienen el derecho y el deber de defender la paz, la tranquilidad, la soberanía nacional como un derecho humano.
Diversos organismos que defienden la libertad de prensa coinciden en que en Nicaragua hay un apagón informativo.